Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos lunes 5 de agosto, un día extraño porque parece feriado, pero no lo es. Mañana sí es feriado. Vamos a empezar como lo hacemos siempre con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring de obtener liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? No te pierdas nuestro próximo webinar, Tierra y Territorio, 50 años de la Ley de Comunidades Nativas, que llega con el apoyo del DAR y que se transmitirá el próximo 9 de agosto por nuestras redes sociales. Descubre así el impacto de los derechos indígenas y su relevancia hoy. Y finalmente, Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% del GLP. En estos 20 años, el uso del gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60 mil millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Muy bien, y vamos a dedicar el primer bloque a un asunto que es polémico. Primero vamos a hablar de los hechos. El día domingo en la madrugada, antes de las 3 de la mañana, la congresista Patricia Chirinos y el congresista Aragón se presentaron en un bar muy conocido en Barranco, muy antiguo, muy tradicional, que se llama La Noche. El bar estaba repleto de gente. En el segundo piso de este bar se encontraba, entre mucha gente, el periodista Marcos Cifuentes, que estaba de vacaciones en Lima. Y le avisaron, y por eso él baja y con su celular graba, le avisaron que la congresista estaba siendo echada del local por el público presente de manera espontánea. Había comenzado con algunos gritos, lárgate, ándate, rata, vete de acá, que se vaya, y ya la muchedumbre era unánime, la gritadera era importante. Él con su propio celular baja y capta estas imágenes que ayer se han viralizado, pero hay que darle el crédito, las imágenes son grabadas por Marcos Cifuentes desde su celular. La congresista permanece sentada, el hombre que está a su lado es el congresista Aragón, que solo atina a filmar mientras que el personal del establecimiento le da la seguridad del caso, la rodea para que no le pase nada. Lamentablemente, estamos hablando de un local donde la gente está bebiendo, son las 3 de la mañana, ha bebido toda la noche, no falta el que tira un vaso, cosa que hay que condenar pues definitivamente, porque esto pudo haber terminado muy mal, pudo haber terminado con el vaso en la cabeza no solo de la congresista, sino de cualquiera. Y inmediatamente la gente lo rechazó. Inmediatamente, de luego de esto, bueno, ayer en la mañana se viralizó el video y el congresista Aragón sacó este tuit en protesta por lo que había ocurrido. Hay que decir que, de acuerdo al testimonio de Marcos Cifuentes, al congresista Aragón no lo reconoció nadie. Lo que dice él, condeno enérgicamente la agresión a la congresista Patricia Chirinos y a mi persona, la misma que presencié anoche en el distrito de Barranco. Una democracia no es justificación para ningún tipo de violencia. Y luego dijo que a quienes luchamos voluntariamente por el país, estos actos no nos amedrentarán. Pero la verdad es que a él no era el objeto de la ira de la gente. Patricia Chirinos sí es una persona sumamente visible, ¿no es cierto? Y la muchedumbre ahí, bueno, sí, explotó. No hay nada que discutir al respecto, los hechos son bastante claros. Ella sí les gritó imbéciles, les mostró el dedito, bueno, lo previsible. Finalmente, la municipalidad de Barranco ayer sacó un comunicado diciendo que lamentaban estos hechos y que iban a hacer las indagaciones correspondientes. Adicionalmente, varios políticos peruanos se han solidarizado con Patricia Chirino, lo cual tienen todo el derecho de hacer, pero han comenzado a deslizar que acá hay una serie de delitos cometidos, que tienen que haber sanciones contra el establecimiento o contra los presentes. Y esto sí abre un debate que yo creo que hay que dar, un debate muchas veces postergado. Y puedo darlo porque yo he sido atacada 7 veces por la pestilencia, 6 en mi domicilio y una en el Wonder Óvalo Gutiérrez. Por lo tanto, puedo saber de qué estoy hablando porque, digamos, he sido víctima de un ataque que para algunos no es similar, para otros puede ser similar. Lo primero es que hay que revisar un poco la legislación. Alguien dijo ayer que esto es acoso político y que la ley de acoso político prohíbe esto. La ley 31.155 es la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Por lo tanto, el señor Luis Aragón estaría excluido, digamos, si se aplica la 31.155. Pero la ley, además de establecer que tienes que ser mujer, establece que los actos están dirigidos al menoscabo de los derechos políticos de la mujer. La señora Patricia Chirinos a las 3 de la mañana en el bar La Noche no estaba ejerciendo sus derechos políticos. Tal vez su derecho al entretenimiento, a la privacidad, sí, pero no estaba ejerciendo sus derechos políticos. Por lo tanto, la ley 31.155 no resulta aplicable. De acuerdo a la encerrona, ella venía de otro evento social acompañada del señor Aragón con otras personas y decidieron seguirla en la noche. De menoscabo derecho político no hay. Podría haber vulneración, sí, de alguna norma administrativa. En mi caso, por ejemplo, y lo he explicado varias veces, la pestilencia se presenta en una calle residencial de Miraflores con megáfonos varios y parlante. Eso hay una ordenanza municipal que lo prohíbe y establece una multa y establece el decomiso inmediato de los equipos. Cosa que en mi caso, a pesar de hacérselo notar al Serenazgo una y otra vez, jamás ha ocurrido. La alcaldesa de Barranco, que es de Renovación Popular, el mismo partido que Canales y Miraflores, ha dicho que estos actos no van a permitirse en su distrito. Bueno, en el mío sí se permiten. Regularmente. Jamás se les ha aplicado una sanción, ni siquiera la policía hace control de identidad. La identidad de los atacantes la hemos determinado los que somos atacados. En el caso de San Isidro, por ejemplo, el IDL quedaba en la avenida Pardo Baleada, los miembros de la pestilencia lanzaron caca dentro del local. Eso sí constituye una falta, por lo menos administrativa, ¿no? Con megáfonos, parlantes, exactamente igual, y caca. Ahí hay delito de daños, porque alguien tiene que limpiar la caca, y no fueron los miembros de la pestilencia, que también dañaron la pista pintándola con pintura blanca. Entonces, acá lo que se ve, sí, pues, es que hay un tratamiento desde la autoridad municipal, por lo menos laxo, por llamar de alguna manera. Y luego viene la discusión ya de carácter, si quieren, moral. A mí no me gustan los linchamientos. Me parecen crueles. Me parecen desagradables. Desde el primer momento que vi las imágenes, para mí eso no se hace. Que la señora en justicia se lo merece, porque la justicia es darle a cada quien lo que merece. Eso lo tiene que evaluar cada uno. Yo creo que sí, que ha hecho atrocidades en Perú y que los electores tienen todo el derecho a estar molestos. Pero los linchamientos públicos implican tomar una posición. Es difícil también demandarle a la gente racionalidad a las 3 de la mañana después de haber tomado toda la noche. Es verdad. Pero hay que ser mejores, ¿no? Yo no le haría a la pestilencia lo que la pestilencia me hace a mí. Entonces, por eso hay que ser mejores. Si promovemos los linchamientos públicos, como desde los partidos políticos, Renovación Popular y Fuerza Popular y el APRA, que protegen a la pestilencia, han promovido, nos terminamos matando en las calles. Es interesante porque es un tema muy debatible. La protesta, por supuesto que es legítima, pero tiene que ser canalizada adecuadamente. En España hay jurisprudencia sobre esto, que diferencia el escrache del acoso político. El escrache sí está permitido, porque es protesta legítima, el acoso político no. Y hay varias diferencias que saltan a la vista. Por ejemplo, en los ataques a mí hay una planificación, hay una organización planificada y sistemática, recurrente, con líderes, ¿no? Con medios, miren, en un bus, traen equipos, hay un líder, hay varios líderes, hay discursos, hay una preparación. El tiempo de duración también es un factor importante. No es un incidente de unos gritos, es algo más extenso. Entonces, la espontaneidad versus la planificación tiene que ser un indicador de que estamos ante hechos diferentes. Lo segundo es que se puede protestar, por lo menos en España, en este tipo de protestas, siempre contra funcionarios públicos, jamás contra alguien que no sea funcionario público, porque no tiene la obligación de rendir cuentas. Y lo tercero es que no se protesta contra la persona, sino contra las políticas públicas que ella representa. Ojo, esto es bien diferente. No se denigra a las personas, se protesta contra la política pública que esa persona representa. Y eso sí está permitido. Y la duración en España, reitero, es bien importante. Si es un ataque de 20 minutos en el domicilio de un político, se puede. 20 minutos en el domicilio de un político, funcionario público que tiene que rendir cuentas por una política pública. Pero acoso sistemático, planificado, por horas, ¿no? Jornadas de insultos en la puerta de la casa de una persona, no se puede. Entonces ahí hay que distinguir, y tal vez sea un buen momento para que se legisle sobre la materia, se sincere. Sí, los grupos políticos como Fuerza Popular, Renovación o el APRA, que invitan a sus eventos a estas personas, quieren que este sea un modo de operación política en el Perú, que lo sinceren. Pero cría cuervos y te sacarán los ojos, porque la gente se sentirá absolutamente empoderada para insultar en un bar 10 o 15 minutos a una persona hasta lograr que se vaya. El problema de lo que ha pasado con Patricia Chirinos es un clima creado por las mismas fuerzas políticas que ayer salieron a defenderla. Y ese clima ha sido creado desde hace varios años. No es nuevo. Y es el clima del linchamiento. Y reitero, a mí no me gustan los linchamientos, creo que son crueles, y creo que son desagradables. Y creo que deben ser evitados, a pesar de que yo los haya sufrido. Yo creo que una sociedad democrática tiene que canalizar su ira de otra forma. Pero entiendo que a las 3 de la mañana, con varias cervezas encima, la gente no sea racional. Se puede entender, pero no justificar. Muy bien, vamos a la pausa y vamos a hablar de conflictos de interés, acomodos y otras noticias que también han ocurrido este fin de semana gracias a varios dominicales y a varios portales de noticias. Pausa y volvemos. Y bueno, tenemos conflictos de interés bastante interesantes este fin de semana. Cuarto Poder y Punto Final, ambos programas políticos, ayer sacaron notas sobre la pensión de Alberto Fujimori, que como todos ustedes saben, ya lo hemos explicado acá, es ilegal. Hay una ley que prohíbe que una persona que tiene una acusación constitucional reciba una pensión del Estado peruano como expresidente, ¿ok? Alberto Fujimori no solamente tuvo una acusación constitucional, fue condenado, cumplió parte de su condena y goza de un insulto, perdón, pero parece un indulto humanitario que no termina con su condena. Lo manda a su casa para que muera en paz porque se está muriendo. ¿Ok? Ese es el tema. En teoría, ahora postula a la presidencia o lo lanzan de candidato, pero se supone que se está muriendo. Pero no ha cumplido su condena. Es más, él se allana en los casos de corrupción. Él dice, sí, señor juez, ya no me juzgue, yo soy culpable, sentencia. De ninguna manera, en ningún universo posible, le corresponde una pensión. Y además no la necesita. Y todos sabemos que no la necesita porque el señor no está en indigencia. Es una forzada de mano política para hacer ver que Alberto Fujimori es presidente o fue presidente del Perú, constitucional y legítimo, y que jamás hubo acá nada que se parezca a una dictadura. Es una forma de hacer propaganda política. Es más, nos hemos enterado este fin de semana que ya está desde julio recibiendo su pensión, ya recibió, ni siquiera ha pasado por la mesa directiva. Pero la noticia es esta, la que pone La República y sale de los reportajes de ayer, de Punto Final. Funcionarios vinculados al secretario de APP fueron los que aprobaron la pensión vitalicia para expresidente. Luis Valdés dice que no tiene nada que ver, que no sabe de qué se trata, que nadie le ha consultado. Pero los tres funcionarios de la administración del Congreso, empezando por la jefa de Recursos Humanos y los abogados de la Oficina Legal y Constitucional, que son los que finalmente validan este informe, todos son militantes de Alianza para el Progreso y todos tienen vinculación directa con Luis Valdés o la han tenido en el pasado. ¿Raro? No, pues no es raro. Hay un pacto de facto. El fujimorismo acepta poner a Salguana de presidente del Congreso. Y a cambio de eso, se hacen estas gestiones que venían desde la época de Soto sin ningún inconveniente. Las familias Acuña y Fujimori y Cerrón son las familias que manejan hoy el país. Y este tipo de acuerdos parece más o menos elemental. O por lo menos no se oponen a que así suceda. Porque miren, ningún abogado en el mundo firma algo que es manifiestamente ilegal si es que no tiene una orden política detrás o no tiene una protección política detrás. ¿Qué más ha pasado este fin de semana? Lo siguiente, por favor. Ministro del Interior defendió a empresa acusada de coimear al prófugo ministro Juan Silva. Esto antes de que fuera ministro, ciertamente. Y el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez, tiene derecho a defender a quien quiera, pero cada día le sacan más monerías a este hombre de un estuchito, es una caja de Pandora. Cada vez que le sacan un cliente, todo el mundo dice, ¡wow! ¿También? Y es que el ministro del Interior debería ser, ¿no es cierto?, el titular de la persecución del crimen. No el defensor de criminales. Pero a eso se dedicó en su vida anterior. Ayer han habido un par de reportajes. Toda la información, además, sale del mismo lugar, de las conversaciones que él tuvo durante casi 2 años con un oficial de policía, el famosísimo ya Capitán Culebra. El asunto se origina en que el señor ministro del Interior niega su voz en un audio que consiguió la Encerrona, en el cual ordena, digamos, callar a Marcos Cifuentes. Y dice que no es su voz. Ah, no es su voz. El policía entregó el teléfono entero y son 2 años de conversaciones, pidiendo favores, pidiendo información, pidiendo cosas, y de ahí sale, y sale, y sale información sobre el ministro del Interior, que parece inamovible y parece ser que al gobierno le encanta. No importa qué, pero le encanta. Muy bien, la siguiente noticia es una entrevista hoy en la edición de hoy día a Charmelí Bustillos. Ustedes recordarán a Charmelí, la hija del periodista Bustillos, asesinado, entre otros, por Daniel Urresti, que purga una condena de 12 años. ¿Por qué está nuevamente Charmelí en la noticia? Porque la semana pasada el gobierno no observó una ley promovida por Fernando Ropiglossi y por el almirante Cueto, que señala que en el Perú los crímenes de lesa humanidad sí prescriben, innovando en el derecho, ¿no? Sí prescriben. Entonces, bajo esa ley, que no fue observada por el Ejecutivo y ya venció el plazo, el Congreso la puede promulgar inmediatamente. No hay ningún obstáculo para lo haga. Y lo va a hacer, porque es parte del pacto. Bajo esa ley, lo primero que van a hacer varios procesados, entre ellos Daniel Urresti, es decirle a los jueces, retroactividad benigna. A mí me condenaron por algo que hoy no es delito, por lo tanto, me tienen que liberar. ¿Qué es lo que pide Charmelí Bustíos al sistema de justicia? Evidentemente al Congreso no le pide nada, porque sabe que la van a promulgar de todas maneras. Lo que le pide es control difuso, es decir, que los jueces en cada caso concreto prefieran los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución a la ley. Y esperemos que así sea. Esperemos que así sea para que haya justicia. Pero nunca se sabe. Y finalmente, esto tiene que ver también con el fin de semana, pero es más antiguo. Y es también una primicia de la encerrona y de la paciencia del periodista Jonathan Castro. En mayo de este año hubo una reunión de APEC y nuestro canciller, el señor Javier González Olachea, trató de agradar a la audiencia señalándole que el Perú comerciaba con Asia desde muy, muy antaño. Se conocía de esto, pero nadie había podido encontrar la grabación. La primicia es que encontraron la grabación. Y esto fue lo que dijo el canciller a 21 representantes de 21 economías de Asia-Pacífico. Por favor, escucha.
El comercio entre el Asia y el Pacífico es mucho más antiguo de lo que normalmente reconocen los historiadores. En la época de los incas, para hablar en el caso peruano, Atahualpa, uno de nuestros incas, atravesó los mares y llegó a algunas islas del Asia 250 años o quizás menos de nuestra colonización, convirtiéndonos en virreinato, llevando más de 15.000 guerreros y comerciando entonces en pequeños barcos que llamamos totoritas, totoras, a diferencia de los grandes barcos que entonces dominaban los mares, por ejemplo, los vikingos. Y hace 400 años aproximadamente, años más, años menos, de las tierras peruanas salió una primera mujer al mando de varios navíos buscando lo que Colón no descubrió, las Indias Orientales. Descubrió las Islas Turquesas, Isabel Barreto, viuda de un navegante español, y posteriormente trajo en sus primeras embarcaciones y en su primer recorrido de varios los primeros productos, según registra la historia.
A ver, el canciller tiene algunas ideas, algunas nociones, ¿no? Pero hace un sancochado histórico entre los personajes, los hechos, las fechas. Ya deben haber ustedes escuchado ya varias explicaciones. El historiador José Antonio del Busto Turbulo escribió un texto muy interesante sobre una hipótesis, una teoría. Ustedes saben, los incas no tenían escritura, así que no hay nada que se pueda corroborar por escrito. Y la teoría era que el inca Túpac Yupanqui, abuelo de Atahualpa, 70 años antes de que llegaran los españoles aproximadamente, emprendió una travesía a la Polinesia, no a unas islas del Asia, a la Polinesia, no con 15.000 guerreros del gusto cualquiera, que fueron 2.000, y no en caballitos de Totora, que no es lo mismo que Totoritas, que es una playa, y una Totora chiquita, no en caballitos de Totora, ¿ok? Este viaje fue producto de un experimento, ustedes recuerdan la travesía de Thor Heyerdahl, para probar que era posible navegar con muy pocos instrumentos, con lo que podrían haber habido en la época precolombina, y con las estrellas y el sol y las corrientes, y llegar a Polinesia y poder volver, que era lo más complicado, ¿cierto? Y probó que se podía llegar. Pero eso no tiene nada que ver con la historia que les ha contado el canciller a estos visitantes. En este tipo de casos, cuando uno va a hacer una cita histórica, aunque uno sepa mucho, ¿no?, o crea que sepa mucho, lo mejor es revisar la bibliografía antes para no equivocarse. Atahualpa, como ustedes saben bien, es el inca que es apresado por Francisco Pizarro en la conquista. 250 años antes no podía estar vivo. Eso es más o menos obvio. Muy bien, nos tenemos que despedir. Mañana es feriado, mañana es el aniversario, el bicentenario de la batalla de Junín, una batalla muy importante en la liberación de los pueblos de América del dominio español. Una batalla que se creía perdida y que por la retaguardia es ganada con la famosa arremetida de Razo. Sirva este día, porque es un día en el cual toda América Latina que se encuentra, por lo menos toda América del Sur, para mandarle un abrazo muy cariñoso a todos los venezolanos que están en el Perú, que pelearon por la independencia del Perú en estas tierras, y pensar también en la retaguardia de Razzuri, y que finalmente esta semana se comience a definir un rumbo claro para que se recupere la democracia en Venezuela. Nos despedimos, no sin antes mencionar, como siempre, a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa de su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? No te pierdas nuestro próximo webinar Tierra y Territorio, 50 años de la Ley de Comunidades Nativas, que llega con el apoyo de DAR y que se transmitirá el próximo 9 de agosto por nuestras redes sociales. Descubre así el impacto de los derechos indígenas y su relevancia hoy. Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% de GLP. En estos 20 años, el uso de gas natural ha permitido reducir el 15% de las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60.000 millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.com. Nos vemos conmigo nuevamente el día miércoles. Que disfruten de su feriado el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.